Y antes de presentarles nuestro drama musical, quiero decirles cómo surgió todo esto, hermanos. Estos últimos meses Dios ha puesto una carga muy grande en mi corazón por la vida de nuestros jóvenes, especialmente nuestros adolescentes. Y especialmente porque soy papá de dos adolescentes. Y Dios me llevó a empezar a orar por mis hijos, por mí mismo como padre, porque me di cuenta que necesito aprender demasiado. Usted ha llegado a la etapa de que sus hijos son adolescentes y se da cuenta que no sabe nada. Yo llegué ahí. Así que los que ya tienen hijos mayores de 18, por favor enséñenme, porque yo necesito su ayuda, hermanos. Pero oren por mí, sobre todo oren por mí. Y agradezco mucho a Armida y a Pastor Víctor porque han dado un curso tremendo aquí para padres de adolescentes y todavía agarro el libro cada vez que digo, Dios, ayúdame. Pero gracias, hermanos, porque han aportado mucho a la vida de los padres en esta iglesia. Pero así comenzó, con una carga por los jóvenes adolescentes, por la nueva generación de jóvenes de aquí de Calvary, porque el deseo más grande de mi corazón como pastor es que ellos nunca se vayan de esta iglesia, ojalá, ¿verdad? Si se van es porque se van a ir a estudiar a otra ciudad, pero no porque ya no quieren estar aquí. Yo le pido a ustedes como padres, como congregación, que ore por este grupo de jóvenes que van a ver aquí al frente. Yo he estado orando mucho por ellos y se me quebranta el corazón cuando sé que van a llegar a los 18 años y que van a tomar una decisión cada uno de ellos y que a veces esa decisión es alejarse de Dios. Ore conmigo con toda la carga de su corazón para que ninguno de estos adolescentes, ninguno de nuestros niños que ayer tuvieron otro primer lugar en Bible Quiz, ninguno de ellos, denle el aplauso por favor a los niños. Ninguno se tenga que alejar del Señor y andar como hijos pródigos por el mundo. Esa es mi oración y ojalá que sea la de ustedes. Así que vamos a iniciar con el drama musical El Vive. Y esto es continuación de la serie de Marcos. Terminamos hoy con la serie de Marcos y cerramos con la historia de la cruz y de la resurrección. Y voy a leer unos versículos y después vamos a dar introducción al drama. Nos quedamos en Marcos 15. Lo último que yo les dije es que Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, diciendo, ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la capa púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Esto es el drama musical, Él vive. Vamos a tener un momento para agradecerles. Estoy emocionado y espero que usted también. No solamente por el mensaje de la resurrección es el mensaje que trajo vida, que trae esperanza, que trae victoria a todo aquel que piensa que ya está derrotado. Pero estoy conmovido por verlos a ellos, siendo parte de esta familia, por verlos a ellos siendo parte del mensaje, siendo parte de la predicación, por ver a cada uno de ellos rindiéndole al Señor gloria. Así que eso me conmueve más, jóvenes. Estoy muy orgulloso de ustedes. Y mi deseo de todo corazón es que sigan haciendo lo que hicieron hoy, por muchos años, y que un día ustedes enseñen a sus hijos a servir a Dios también. Amén. Él vive. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. A su nombre. Y a su nombre. Toda la gloria, amén. Aleluya. Mire, Marcos 16, 1 al 11, último pasaje de la historia relatada por Marcos. Antes de leer esos versículos, dice en los últimos versículos del capítulo 15, que después de que Jesús murió en la cruz, Marcos nos narra que cuando llegó la noche en las vísperas del día de reposo, o sea, era viernes por la tarde, ya casi por la noche, el día de reposo sería el sábado, el siguiente día, dice que vino un hombre llamado José de Arimatea, un noble, o sea, un hombre muy rico. Pero este hombre también era un miembro del Sanedrín, el concilio que hizo el primer juicio contra Jesús. Obviamente José de Arimatea no estuvo de acuerdo con ese veredicto que dio Caifás y sus secuaces. Pero este hombre fue osado y atrevido para ir ante Poncio Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Pidió si le entregaba el cuerpo de Jesús para poder sepultarlo. Porque normalmente los crucificados por Roma eran retirados después que morían y los llevaban a una fosa común, un lugar donde los quemaban, los incineraban, ¿verdad? Este hombre quería darle sepultura a Jesús. Y obviamente Jesús estaba muerto. Así que Pilato mandó llamar al centurión que estuvo dirigiendo toda esta ejecución. Nada más para comprobar si realmente Jesús estaba muerto. Y el centurión dijo, claro que está muerto, lo vimos morir. Le enterramos la lanza en su costado. Y ni siquiera fue necesario romperle las piernas. Él estaba muerto. Poncio Pilato cuando escuchó esto dijo, ok, puedes llevarte su cuerpo. José de Arimatea había comprado una sábana blanca. Y se dice en otros evangelios que se le unió Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Recuerde Juan capítulo 3. Él vino a Jesús de noche y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Pues Nicodemo se unió a José de Arimatea y atrevidamente los dos fueron y descolgaron el cuerpo de la cruz y lo sepultaron. Un sepulcro que José de Arimatea había mandado hacer. Él era rico, así que había una profecía que Jesús sería sepultado en la tumba de un hombre rico, y así fue. María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían, dice el verso 47 del capítulo 15. Y aquí iniciamos nuestro pasaje de hoy, en Marcos 16, 1 al 11. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, al primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos moverá a la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra. La piedra era muy grande, dice. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro. Escuche bien esto. Vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como él les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Wow. Cierra tus ojos. Ojalá que esta mañana tú puedas creer que Él vive, que Él ha resucitado. Padre, háblanos por tu palabra. Recuérdanos que hay esperanza de vida eterna para todo aquel que pone su fe en tu Hijo Jesucristo. Señor, que no sea mi voz, sino la voz potente de tu Espíritu Santo, la que penetre la mente, el alma y el espíritu de cada persona que está aquí. Señor, que hagas callar toda voz de las tinieblas y que solamente el poder de tu palabra pueda penetrarnos, convencernos que tú eres la verdad, que tú vives y todo aquel que pone su fe en ti puede vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primero, Jesús estaba sepultado y con él estaba sepultada la esperanza de sus discípulos. Ellos simplemente dieron por hecho lo que vieron sus ojos. ¿Cuántas veces tú miras algo y lo que miras no te da ninguna esperanza? Las circunstancias que estás viviendo, tú las miras y dices: aquí ya no hay solución alguna. Aquí se acabó todo para mí. Posiblemente un joven que anhelaba ir a la universidad y le respondieron que no hay lugar para él. Posiblemente el trabajo que usted estaba esperando y finalmente le dijeron: ¿sabes qué? En esta compañía no va a haber lugar nunca para ti. O quizá el anhelo de una mujer por tener un hijo y una vez más no se pudo lograr. O quizá aquel enfermo en el hospital al cual han desahuciado y el doctor ha dicho: 2 meses, despídete de tu familia. Quizá tu esperanza está muerta. Posiblemente no tienes una razón para seguir luchando, para seguir adelante. Te sientes desalentado, desanimado. Tus esperanzas están dentro de una tumba. Y lo único que te queda hacer es llorar, lamentar y sentir el dolor de no poder ver algo que te dé luz, que te dé razón para seguir adelante. Así es como se encontraban estas mujeres. Ellas simplemente fueron a comprar especies aromáticas, perfumes, para ungir el cuerpo de su maestro. Ya estaba muerto, pero todavía lo amaban. Todavía sentían ese profundo amor por Jesús, el que las había llevado a servirlo, a caminar con él a donde quiera que él iba, el que las había llevado junto con él a Jerusalén. Todavía lo tenían en su corazón. Así que ellas querían mostrarle su amor por última vez, aunque sea al cuerpo de Jesús, al cadáver de Jesús. Y ahí van por la mañana. Y cuando miran entonces la tumba, ellas pensando: ¿quién nos moverá la roca? Porque es pesadísima. Cuando miran la tumba, ellas no pensaron que Jesús había resucitado, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Oramos por algo y le pedimos a Dios por algo y cuando vemos que llega, todavía no podemos creer que es para nosotros. Todavía pensamos que algo está pasando, pero que no es la respuesta de Dios. O quizá tratamos de darle una respuesta humana a lo que solamente ha venido como una respuesta del cielo. Porque nos falta la fe. Porque a veces nos dejamos dominar por el dolor. Nos dejamos dominar por la tristeza, por la desilusión. Cuando tú le abres paso a la fe, todo va a brillar en tu vida. Cuando tú abres tu corazón a Dios, hasta lo que está muerto va a resucitar. Porque para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos lo creen? Para Dios no hay nada imposible. Así que ellas estaban seguras que Jesús estaba en la tumba. Dice en el versículo 2 y verso 3 del capítulo 16 que de la mañana, en el primer día, vinieron al sepulcro, pero decían: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Verso 4: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, escucha esto, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, se asustaron. No estamos preparados para lo sobrenatural de Dios. Pero yo quiero decirte que las cosas más sobrenaturales muchas veces suceden dentro de una iglesia como esta. Que tú hayas podido perdonar a la persona que te hirió no es algo normal. Después de años, cuando viniste a Cristo, lograste perdonar, eso es un acto sobrenatural. Que tú hayas dejado el alcohol y la droga después de muchos intentos, no es un hecho normal. Es un poder sobrenatural que vino del cielo a través de la palabra liberadora de Dios. Que tú hayas decidido dejar tu incredulidad, que hayas decidido dejar una vida religiosa costumbrista, una vida tradicionalista, que no cambiaba nada en tu forma de vivir, porque seguías siendo siempre la misma persona, llena de orgullo, de envidia y de falsedad. Que hayas abandonado eso para rendirte humildemente a los pies de Cristo, solamente es una obra del poder de Dios. Lo sobrenatural ocurre cada domingo que usted viene con un corazón humilde y dispuesto. Cuando usted viene con su orgullo levantado, usted nunca va a conocer el poder de Dios. Cuando usted viene a criticar, usted jamás va a ver la gloria de Dios. Cuando usted viene a quejarse, usted viene a ver qué es lo que me pueden dar en vez de venir para ver qué es lo que yo puedo rendirle al Señor. Usted no va a ser testigo de la resurrección, pero cuando usted viene humildemente reconociendo que todo lo necesita de Dios, usted va a recibirlo todo de Dios. Amén. Espero que esta mañana usted venga como un mendigo, como alguien que no tiene nada, que lo necesita todo de Dios. Ellas no tenían ya nada. La esperanza que tenían en Jesús ya estaba muerta. Ya no les quedaba nada, solo lágrimas, solo amor para aquel que fue su maestro, su amigo, su Señor. Así que llegaron a la tumba. Y cuando vieron a aquel joven vestido de blanco, se espantaron porque se dieron cuenta que ese hombre no era terrenal, no era humano. Ellas pudieron percibir una gloria que no era humana. Ellas se dieron cuenta que era un enviado de Dios, un ángel. Y no solamente era uno, los otros evangelios dicen que eran dos. Estaban ahí dentro de la tumba de Jesús. Y mire el mensaje de este hombre. Vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán como él les dijo. Hace una pausa si se dan cuenta. A sus discípulos y a Pedro. Leía algunos comentarios de algunos autores que estudiaban este versículo específicamente. Y uno de ellos dice, ¿por qué hace una distinción entre sus discípulos y Pedro? Algunos dirían, pues porque Pedro era el primer papa. No tiene nada que ver con eso, por favor. Interpretemos la palabra de Dios, no lo que nosotros queremos decir. Los ángeles dijeron a sus discípulos y a Pedro, porque era Pedro el más desalentado. Déjame decirte que Pedro todavía le remordía la conciencia y el dolor de haber negado a su maestro. Tres veces lo negó, tres veces. Y la última mirada de Jesús le traspasó el corazón a Pedro. Él no podía con su conciencia, con sus remordimientos, con su dolor. Pedro lloraba amargamente desde el momento que Jesús lo miró saliendo del pretorio y yendo hacia la cruz. Después Pedro recordaba que él había dicho, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. Pero Pedro corrió de ahí. Estuvo lo más lejos que podía del lugar donde Jesús fue crucificado. Pero si alguien iba a ser usado por Dios, porque iba a predicar el primer mensaje del evangelio a una multitud, iba a ser Pedro. Si Dios quería animar a alguien de entre todos los discípulos, era a Pedro. Si Dios sabía que alguien tenía el corazón, la pasión, la osadía, el atrevimiento para levantarse de una multitud y declarar que Jesús era el Hijo de Dios, era Pedro. Solamente le faltaba algo a Pedro, le faltaba el poder del Espíritu Santo. Pero en ese momento lo que Pedro necesitaba era ánimo, aliento. ¿Sabes? Cuando tú le fallas a Dios, Él no te va a lanzar un rayo del cielo. Yo pensaba eso años atrás. Cuando había tormentas eléctricas en Monterrey, trataba de refugiarme donde yo pudiera ocultarme, pero mi casa era demasiado pobre y los relámpagos se veían por todas partes. A veces la gente piensa que Dios está esperando que peques para destruirte, para pisarte como una cucaracha. No, ese no es el Dios que está en la Escritura. Díganle a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de ustedes a Galilea y ahí los verá. Sí, Jesús todavía quería ver a Pedro. Si a alguien quería ver Jesús era a Pedro. ¿Quién fue el que se bajó del bote y empezó a nadar cuando lo vio caminando a las orillas del mar de Galilea ya resucitado? Y cuando lo pudo reconocer, ¿no fue Pedro? ¿No fue Pedro el que caminó sobre las aguas? ¿No fue Pedro el que habló más? Ahora a Pedro le tocaba amar más. Porque el que mucho habla y el que mucho promete es el que va a tener que demostrarle mayor amor a Jesús. Así que Pedro fue animado por la resurrección. Aunque cuando María Magdalena vino para anunciarles, todavía no creían en ella. No creían. La tildaron de loca. ¿Qué le pasa a esta? Ellos eran como nosotros, igualito que nosotros. Dudaban de todo, especialmente de las cosas sobrenaturales. Estaban acostumbrados a lograr con sus propias manos y sus propios esfuerzos lo que tenían. Y cuando escuchaban hablar de algo sobrenatural, aunque ellos eran los menos indicados para dudar, 3 años habían caminado con Jesús, habían visto cómo multiplicó los panes y los peces, habían visto a Pedro caminando sobre el agua junto con Jesús. Ellos habían visto a Jesús resucitando muertos, habían visto a Jesús limpiando leprosos, abriendo ojos de los ciegos y los oídos de los sordos y levantando paralíticos. Pero cuando María Magdalena les dijo, he visto al Maestro, Él ha resucitado, dice la Escritura aquí en el versículo 8. En el verso 11, que no le creyeron. Últimas palabras del versículo 11, no le creyeron. Hermano, la tumba vacía es un recordatorio de que para Dios no hay nada imposible. La tumba vacía es un recordatorio que hay esperanza para todo aquel que ponga su fe en Jesucristo. Así que los ángeles dieron testimonio de la tumba vacía cuando dijeron en el verso 6, Él no está aquí. Él ha resucitado. Así que ahora vayan ustedes. Ahora las mujeres tenían que dar testimonio de la resurrección. Y el mensaje de la resurrección comenzó a correr a partir de ese día. ¿Quién fue la primera que testificó el mensaje de la resurrección de Cristo? Donde el evangelio quedó terminado. Donde la historia del evangelio quedó sellada. Fue una mujer. Oh, no es casualidad que hoy en día, y lo digo para tristeza de los hombres, sean más mujeres las que testifican y las que sirven al Señor. Hombres, siéntanse mal. Sí, siéntanse mal. Y si alguien se sale ofendido de aquí, pues discúlpeme, pero Dios había levantado siempre a los hombres para que fueran las cabezas del hogar, para que fueran los patriarcas, fueron hombres, mayoría los patriarcas bíblicos. Los hombres tenían que dirigir a su esposa y a sus hijos al Señor. Los hombres eran los que fueron llamados también por Cristo para ser sus 12 apóstoles. Eran hombres en los que Dios quería hacer descansar la obra de la evangelización, pero comienza una mujer, fue más atrevida. Una mujer tuvo más fe que ellos y María Magdalena fue y les anunció primero a ellos. Pero después ella corrió y siguió anunciándolo. Obviamente ellos necesitaban más. Fueron corriendo hasta la tumba y ahí se dieron cuenta que la tumba estaba vacía. Pero todavía no estaban convencidos. Jesús nos conoce. Él te conoce a ti. Él sabe que no te convences fácilmente. Entonces Jesús se les apareció. Y ya no hubo ninguna duda tuvieron que reconocer que Cristo había cumplido su promesa. Él había resucitado. Amén. Así que, hermanos, sin duda que les faltaba el poder del Espíritu. Por eso Jesús dijo: quédense aquí y entonces yo enviaré al Espíritu. El Espíritu vendrá y entonces los llenará de poder y ustedes me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vuelvo al punto donde inicié. A veces el dolor, la tristeza, la desilusión nubla nuestra fe. Es en medio de tus tragedias, en medio de tu dolor más grande, en medio de tu desilusión más grande, donde tú debes ejercer la fe, porque entonces no sería fe. Es en medio de lo imposible, en medio de las circunstancias más terribles, cuando todo te dice que no, ahí es donde tú tienes que empezar a creer que Dios sí tiene una solución y una respuesta para ti. Cristo es la respuesta. Amén. Cristo es la respuesta para ti. Solamente en Jesús puedes tener vida eterna y ese es el mensaje final de la tumba vacía. Él resucitó primicia de los que durmieron. Él es el primero, todo aquel que crea en Él va a resucitar con su propio cuerpo un día, pero tiene garantizada la vida eterna. Termino, póngase de pie en esta mañana. El mensaje de la tumba vacía nos da la plena seguridad que todo aquel que cree en Jesucristo, que se arrepiente de sus pecados, puede tener la seguridad de una vida eterna. Nadie, nada en la tierra te puede dar esa plena seguridad. Cuando estés en un funeral, recuerda estas palabras: todo aquel que cree en Cristo no muere, tiene vida y vida eterna. Quiero terminar con esta experiencia que fue terrible para mí. Cuando hablamos de la vida eterna, no dejo de pensar en cuántos millones de personas morirán hoy. Hoy, en este mismo momento, hay gente que está muriendo en cualquier país del mundo. Algunos en accidentes, otros en alguna catástrofe natural, otros en algún hospital de alguna enfermedad. Quizá hay quien se está quitando su propia vida porque ya no tiene esperanza y se ha puesto una pistola en la cabeza. Pienso en cuánta gente va a morir mañana o pasado mañana. Pienso que de aquí a unos 50 años muchos de los que están aquí ya no estarán aquí, habrán muerto. Y de aquí a unos 80 años mayoría de los que estamos aquí ya ni estaremos aquí, habremos muerto. La pregunta es si te estás preparando. Sabes, mi experiencia fue horrible, pero quiero relatarla. Algunos quizá la han escuchado antes. Estaba yo en Bolivia como misionero hace años atrás. Fui llamado por la directora del centro de rehabilitación en el cual yo servía para que fuera a dejarle una cámara y les ayudara a cargar algo pesado. Ella me dijo: vamos a cargar algo pesado. Trae mi cámara de mi casa. Nos encuentras en la puerta del Hospital General, nos dijo ella. Yo llegué a la puerta del Hospital General y me llamó a mi celular. Me dijo: entra al Hospital General. El edificio que ves a tu lado izquierdo, acércate ahí. Vas a entrar y apenas nos mires vas a tomar la fotografía porque está prohibido tomar fotos. Yo dije: ¿qué? ¿De qué está hablando? A mí me llamaron para venir a ayudarles a cargar algo. Yo entro al Hospital General y voy al edificio que ella me dijo. Conforme yo me acercaba a ese edificio, había un olor fétido que crecía cada vez más e era insoportable. Cuando yo entré a ese lugar, yo quedé frío, quedé paralizado por lo que yo miré en ese lugar. Nunca en mi vida había tenido la experiencia. ¿Sabe? A mí no me gustaba ir a los funerales cuando yo era niño o joven. Yo no quería acercarme a un funeral. Y alguien me hizo entrar ese día a la morgue del Hospital General de La Paz, Bolivia. Yo vi cadáveres por todas partes. No tenían una sábana encima. Tenían números como si fueran simplemente reses que están procesando. Me dijeron que había habido un accidente, un autobús se había volcado, había caído por un barranco y 30 personas habían muerto. Todas estaban ahí tiradas en el piso y yo caminé entre los cadáveres, sentía que me desmayaba, sentía que no podía avanzar más. Nunca había tenido la muerte tan cerca de mí y ese olor era tan fétido que penetraba todo. Entonces vi a las mujeres que estaban cargando un cadáver. Y eso causó un shock en mi mente. Y la directora me dijo, toma la foto, Armando, toma la foto. Y yo estaba temblando con mi cámara. Y no sé cómo lo hice, pero tomé la foto. Cuando tomé la foto, yo me volteé para irme de ahí. Y me dijo, ¿a dónde vas? Te llamamos para que nos ayudes a cargar el cuerpo de esta mujer. Tomé los brazos fríos de ese cadáver, no la conocíamos. La habían matado en un mercado por estar robando. Era una indigente, un homeless. Así murió esa mujer, como de 30 años. Entre otro muchacho y yo la metimos a una caja rústica de madera hasta llegar al cementerio. No había asiento en la carroza para mí ni para el otro muchacho. Nos tuvimos que sentar sobre la caja del cadáver. Con ese olor de 5 días de muerta esa mujer. ¿Sabe? Todo ese día, después de salir del cementerio, yo caminaba por las calles como un sonámbulo, como si hubiera perdido la razón. Había causado un shock para el cual yo no estaba preparado. No tenía hambre, no quería probar nada, no quería tomar nada. Todo me sabía a ese olor a cadáver. Pero cuando empecé a mirar a las personas caminando por la calle, algo pasó en mi mente, porque yo miraba a esa gente como si fueran muertos vivientes. Yo sabía la escritura y la escritura dice que sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2:5. Y miraba a la gente como si fueran muertos vivientes, como si fueran cadáveres, como aquellos cadáveres que yo miré tirados al piso. Y lo único que Dios puso en mi corazón es, no calles de predicar el evangelio, porque estos muertos que caminan en vida van a venir a tener vida eterna si ponen su fe en mí. Predícales, predícales el evangelio y no calles. Predícales que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y que ellos pueden tener la esperanza de una vida eterna. Y hoy yo te predico a ti, hay vida en Cristo Jesús. Cierra tus ojos. Si hay alguien aquí que todavía no tiene la seguridad de a dónde iría si muriera hoy, hoy te presento el evangelio. Cristo murió por tus pecados. Él los ha pagado en la cruz del Calvario. Y Él resucitó para que tú tengas vida y vida eterna. ¿Por qué no le pides perdón hoy a Jesús? Si hay alguien que dice, yo quiero hacerlo, levanta tu mano derecha, ahí en tu lugar. El llamado es para ti. Si estás en dolor, en sufrimiento, hay esperanza para ti. Levanta tu mano porque Él quiere hacer un milagro en tu vida. ¿Hay alguien? Amén, gracias. Gracias por tu valor, gracias por tu valor. Levanta tu mano humildemente y dile, yo te necesito, Señor. Pídele perdón por todos tus pecados y pídele que venga a vivir dentro de ti. Todos los que levantaron su mano, comienza a hacer esta oración conmigo, con todo su corazón. Dígale, Dios, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje de la tumba vacía, porque hoy me estás dando esperanza de vida. Dile, yo te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname, te he fallado en muchas maneras. Perdóname, tú conoces mi corazón, mi mente, nada te es oculto. Hoy te pido perdón por todos mis pecados, dile. Hoy reconozco que tú eres el único Señor y el único Salvador de mi vida. Invítale a venir y tomar el gobierno de tu corazón, dile. Señor Jesús, te reconozco como Rey y Señor de mi vida y te pido que tú tomes el control de mi vida. Cámbiame. Transfórmame, hazme una nueva criatura por el poder de tu palabra. Enséñame a hacer tu voluntad. Gracias. Dale gracias a Dios. Dile gracias por tu perdón. Gracias por tu salvación. Dale un aplauso. Lo más grande que puedas. Ahora yo quiero invitar a todos mis jovencitos, por favor, y a sus padres que actuaron con ellos y que nos apoyaron en todo esto, que pasen aquí al frente. Pasen aquí al frente porque necesitamos animar, alentar, apoyar. Que ellos no digan, no me apoyaron en mi iglesia. Que ellos no digan, quise ir a un viaje misionero y no conté con mi iglesia. Que nunca digan, quise participar en un drama y mis papás no estaban conmigo. Pásenle, más al centro, más al centro. Más para acá. Ahora, quiero agradecerles a cada uno de estos adolescentes, sus padres. Quiero agradecer a la familia Nolasco, especialmente Ricardo Nolasco, que nos ayudó con toda esa escenografía, construyendo hasta los martillos de los soldados. Gracias, Ricardo. Gracias, Víctor Espejel, que estuvimos aquí ayer hasta casi las 12 de la noche, desde las 7 de la tarde. En la mañana, Jacob y Nathan vinieron a pintar aquel cuadro y la... toda la roca. Nathan y Jacob, gracias, jovencitos que invirtieron mucho trabajo en esto. Y doy gracias a Juan Aranda, que no está aquí, está en la China, pero dijo, pastor, antes de irme quiero dejarles listas las corazas de los soldados. Él trabaja la piel, es tapicero, y él nos hizo estas cosas, gracias. Hermana Socorro Briseño, ¿está por aquí? Levante su mano si está aquí. Hermana Socorrito, gracias porque ella nos hizo las túnicas de los soldados con esa tela roja que ya habíamos usado antes. Hermana Edith, hermana Leti, todas ellas trabajaron. Mire, los talentos de la iglesia estuvieron invertidos en este drama. Y así me gustaría que fueran las cosas. Alguien dijo, ¿pero por qué no las compran? Porque prefiero que usted participe en lo que hacemos aquí. Amén. Así que dirija sus manos a ellos, por favor. ¿Y sabe por qué vamos a orar? Porque el trabajo de ellos no ha terminado. Ahora nos vamos al Parque Jerome, allá en la McFadden y la Center, porque ahí al aire libre van a hacer este drama. No va a salir igual que aquí, pero vamos a evangelizar a la gente del parque, porque para eso es que celebramos resurrección, para ir y anunciar el evangelio a toda criatura. Así que vamos a orar por ellos, hermanos. Vamos a orar y después les da el último aplauso. Señor, oramos por estos jóvenes, Señor. Bendícelos grandemente, llénalos de ti, de tu amor, de tu misericordia por la gente perdida, pero sobre todo llénalos del poder de tu Espíritu Santo para que ellos mismos puedan confiar en ti, descansar su fe en ti, tener convicciones más que simples creencias que los sostengan. Cuando ellos lleguen a la edad adulta, ellos sepan creer y decidir que tú eres el único camino, la única verdad y la única vida, el único futuro sano y bueno para ellos, Señor. Bendícelos. Y ahora, Señor, te rogamos que los uses en el Parque Jerome, que nos uses a todos, Señor, llevando este mensaje a la gente que va a estar en ese parque en esta tarde. Nos ponemos en tus manos y gracias por todo. Bendícenos al salir de este lugar y bendice nuestra comunión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denles un aplauso más y gracias. Estamos despedidos. Dios les bendiga a todos, hermanos. Ayúdenme.